suficiente dinero, tuvo que ahorrar por varios años para finalmente comprar su boleto. Sabiendo que no podía pagar la exquisita y exótica comida que el barco ofrecía a sus pasajeros, decidió apearse de una buena cantidad de crackers y mantequilla de maní para el viaje, ¿no? Porque él sabía que no podía pagar lo que la comida del barco. Entonces, unos días después, viendo las exquisiteces que los demás comían, él tomando sus crackers y su mantequilla de maní, ya no le sabían a nada en ese momento. Entonces, desesperado de hambre, unos días después, se acercó a un hombre de la tripulación y le pidió trabajo a cambio de comida. Un tripulante del barco. El hombre lo miró y le dijo, pero señor, eso está incluido en el boleto. ¿Sabes qué? Muchísimos de nosotros los cristianos vivimos o hemos vivido, estamos viviendo como este hombre, pensando que no tenemos suficiente cuando lo tenemos todo. ¿Entiendes? O sea, el boleto para nosotros ya está, ya pagamos el boleto. Estamos en el crucero, estamos en él. Tenemos todos los beneficios porque él, yo soy, es suficiente. Es suficiente en todo. Leo de 2 de Corintios 12, 8 al 10. Es la historia, Pablo escribe esta carta a los corintios. Y antes de lo que yo voy a leer, la situación que se presenta antes es que para que Pablo no se sintiera orgulloso, Dios permitió que él tuviera un problema serio, un aguijón en la carne. Un enviado de Satanás iba a venir a su vida para causarle este problema, con el exclusivo propósito de que él no se enorgulleciera de sí mismo. Es esa la circunstancia en la que él escribe esto. Del versículo 8 en adelante, de 2 de Corintios 12, dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara este aguijón, que me quitara este enviado de Satanás que vino para mortificar mi vida. Cada vez que yo le pedí al Señor que me lo quitara, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esta declaración del apóstol Pablo es completamente diferente a la cultura en que nosotros vivimos. En la cultura que nosotros vivimos, nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser exitosos, nos tiene que ir bien en todo. Es completamente, culturalmente diferente a lo que nosotros vivimos. ¿Puede alguien siquiera pensar o imaginarse que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Que demostrar debilidad? En nuestra cultura, no sé en la tuya, en mi cultura chilena, aprendí que los niños no lloran. Los hombres no lloran. No lloran. Porque eso es demostrar debilidad. Tú tienes que ser fuerte porque eres hombre, eres un macho. Me acuerdo en la iglesia que pastoreé en Denver, Colorado, teníamos unas familias. No voy a decir de qué país porque si no me... puedo ofender a alguien. Pero esta familia tenían un niño y el niño quería unos tenis. Papá, quiero comprarme unos tenis. Y el papá decía, no, hijo, porque los hijos usan botas. Oh. Y la mujer era muy cristiana, era devota. Que alguien se deleite en sus debilidades. Pablo estaba diciendo aquí que él se deleitaba en sus debilidades. Es como, wait a minute, estás mal, hombre. ¿Cómo alguien va a deleitarse en sus debilidades? Alguien podría pensar, este hombre es un masoquista. Se está ahí flagelando solo, se está infligiendo dolor. Pero no es así. Él lo estaba diciendo porque realmente él lo había vivido. Él venía de vuelta de pasar por situaciones y ahora él había experimentado con el Señor en su vida que esto era mejor que lo otro. Que era mejor reconocer la debilidad porque cuando reconocía la debilidad era fuerte. Tenemos muchísimos problemas entre nosotros. Creo que una de las dificultades más grandes que enfrentamos nosotros los seres humanos, ¿sabes cuál es? Es pedir perdón. Por ejemplo, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta decirle a la otra persona y reconocer tus propios errores, ¿no? Reconocer tus faltas y decirle a la otra persona, por favor, perdóname. Porque para muchos es una señal de debilidad. Pero hay una fortaleza en cuando nos humillamos, hay una fortaleza, un poder cuando reconocemos nuestras faltas delante de los demás. Pablo había aprendido esto, había aprendido que esto era su realidad. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Mucha gente tiene problemas, los que no creen en el Señor Jesucristo. Muchos tienen problemas con el Señor Jesucristo. Porque lo ven como ¿qué? Un débil. O sea, ¿por qué debemos adorar a un débil? Oye, pero si este hombre lo mataron, este hombre fue crucificado. O sea, ¿esperaban qué? Esperaban un rey. Esperaban un rey conquistador que dominara. Y a su vez apareció ¿quién? Un hombre que en apariencia era débil, pero no era débil, por el contrario, era tremendamente fuerte. ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? ¿Qué sabemos de él? ¿Ah? Un hombre de carácter fuerte. Ya. Yo tengo problemas cuando la gente dice carácter fuerte. Porque muchos dicen, es de carácter fuerte. No, es de carácter débil. Por eso hace lo que hace, para demostrar que es otra cosa, pero en realidad es bien débil. Es un hombre que tenía un carácter. Este hombre pasó por muchísimas dificultades. Tuvo experiencias dolorosas. Todo el tiempo tenía que tratar de hacer ver a la iglesia que él era un apóstol, cuando muchas iglesias, había una corriente en que negaban la autoridad que él tenía como apóstol. Negaban la autoridad. Este no es apóstol. Nosotros le creemos a esto, pero a este no. Y él tenía que defender su... Yo soy apóstol, dijo, por autoridad del Señor Jesucristo. Yo recibí esto por revelación. Pero aún diciéndolo, había una gran cantidad de gente que no le creía y no lo aceptaba. Sufrió persecución, sufrió golpes, sufrió palizas, tuvo temores. Aunque algunos piensan, oh, este hombre jamás iba a tener temores. Tuvo temores. Pensé que en algún momento nos iban a matar, dice. Tuvimos temor de que no íbamos a salir con vida de esto. Eso es lo que dicen en un pasaje en Corintios también. Estuvo en naufragios. Hasta una víbora por ahí salió a saludarlo. ¿No? Ah, un montón de situaciones. Pero Pablo tuvo que enfrentar todo esto. Él aprendió que eran oportunidades, ¿sabes para qué? Para que Dios se manifestara, ¿como qué? Como yo soy suficiente. Yo he aprendido, dice, a vivir con mucho y a vivir con poco. Porque Él es suficiente. Él va a cuidar de mí. Cuando alguno de ustedes o yo hemos enfrentado o estamos enfrentando ahora mismo, situaciones como las que antes mencioné, problemas financieros, problemas de salud, problemas en tu trabajo, problemas con tus hijos, problemas con tu familia, problemas contigo mismo. ¿O no? ¿Uno no tiene problemas consigo mismo? Este es el momento perfecto para darle una oportunidad al Señor para que muestre su poder, para que muestre que Él es suficiente. Él es suficiente. Yo sé que no es fácil, pero ha sido mi propia experiencia. Mi propia experiencia, la experiencia de mi familia. A propósito, mi esposa no está aquí porque está haciendo un curso. Comenzó ayer y hoy día a hacer un curso de interpretación. Está en el hospital y va a estar por 6 semanas haciendo ese curso. Así que hemos vivido como familia situaciones como esta. Y posiblemente es lo que algunos de ustedes también han experimentado. Situaciones de conflicto, de dolor. Mi hijo Nicolás, he estado contándole algunas historias a Danilo y Lena acerca de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, las cosas que hemos hecho en el pasado. Y estuve pensando, me paré a pensar ayer, y nosotros con mi familia no hemos parado en el ministerio desde el año 86. Así que tenemos 31 años sin parar que hemos estado en el ministerio. Pastoreando como misioneros, hemos tenido muchas experiencias, buenas y no tan buenas. Cuando mi hijo era un niño, tenía 12 años, fue llevado por error por los guardias de seguridad de Guinea Ecuatorial, que era el país donde estuvimos viviendo. Se lo llevaron al cuartel de la policía por error. Se lo llevaron junto con un misionero colombiano, Luis Alfredo, lindo hombre. Los dos estuvieron trabajando en un local que nosotros habíamos alquilado para transformarlo en un hogar, en un lugar que pudiéramos tener en él programas para los niños. En Guinea o en cualquier parte de África, lo que más ves en la calle son niños, niños por todos lados. Entonces, pensamos, hagamos algo para los niños, arrendamos este lugar. Y ese día mi hijo Nicolás y este misionero colombiano estaban tratando de cubrir algunos hoyos que habían en la pared y en el cielo del lugar. Y estos policías llegaron, por error, tomaron a mi hijo y al colombiano. Habían venido porque al lado de donde teníamos este lugar había una reunión de políticos opositores al gobierno. Sacaron a todos los opositores y alguien miró al lado y encontraron a un niño de 12 años trabajando con un colombiano, llenos de cemento, con short, nada más, porque hacía un calor, Tremendo. Lo tomaron, lo subieron a un carro y se lo llevaron todo el camino desde donde teníamos este lugar con una pistola apuntando en la cabeza. Mi hijo tenía 12 años. Cuando llegaron a la estación de policía, los pusieron a los adultos en un salón y pusieron a mi hijo en otro salón. Cuando yo me enteré de que se los habían llevado, yo en esa época trabajaba para UNICEF y tenía una troca de UNICEF con el logo de UNICEF en ambas puertas. Así que me fui, ya se pueden imaginar, a la estación de policía. Cuando llegué allá, a una cuadra de distancia se podía sentir los gritos de los hombres que estaban siendo torturados. Los habían puesto en el piso, los habían sentado espalda contra la muralla, le habían sacado los zapatos y los calcetines y con un cable de eléctrico, de goma, estos que están recubiertos de goma, pero dentro tienen cables de cobre, le estaban golpeando las plantas de los pies. Los tipos se desmayaban del dolor. Cuando yo llegué, mi hijo estaba ahí, sentadito, lleno de manchas de concreto, de cemento, de lo que había estado trabajando, y en la oficina del lado se escuchaban los gritos. Yo estaba, ¿cómo creen ustedes? Furioso, enojado, frustrado. Yo quería pegarle a alguien. Mi hijo. Fuimos al país a ayudar al país. Queríamos bendecir al país. ¿Y estábamos qué? Sufriendo por culpa de un... Ya. Que entró y pensó que eran parte del grupo de políticos. Hablé con el comandante de la policía. Yo estaba, pero enojadísimo. Pero cuando yo entré al parking de la policía, ellos se dieron cuenta que yo entré con un carro oficial de UNICEF, Naciones Unidas, y que yo era el padre de ese niño, y ahí comenzaron a tener un poco de problema, ¿no? Porque esto se va a saber. Esto va a llegar a la sede de Nueva York, lo que ustedes han hecho con el hijo de un empleado de UNICEF. Lo único que yo quería era que este hombre le pidiera perdón a mi hijo y al colombiano. A todo esto, el colombiano estaba en la otra sala con los adultos. Y cuando yo llegué, faltaba solamente una persona para que lo torturaran a él. Ya le habían quitado los zapatos, ya le habían quitado los calcetines. Estaban a punto de comenzar a torturarlo cuando yo dije, este hombre es parte de nuestra misión. ¿Qué está haciendo aquí? Fui, lo saqué. Luis Alfredo estaba sangrando. Uno de los policías lo golpeó con un walkie-talkie de estos militares que son de metal. Le había roto la cabeza. Pobre hombre sangrando, tiritando. Se sentó al lado de mi hijo y yo, furioso. Diciéndole al comandante de la policía, tienes que pedirles perdón por lo que tú has hecho. Y el hombre, mis hijos estaban aquí, el colombiano acá, y yo delante de él, y el policía vino, se paró entre yo y mi hijo y el colombiano, les dio la espalda y me dijo, no, te la puedo dar a ti, pero no a ellos. Y yo dije, ¿por qué me la das a mí si los que han sufrido más son ellos? Dijo, no hay perdón acá. No voy a pedir perdón a nadie, así que te puedes ir. Ok, me fui. Esto causó en mi familia un tremendo dolor. Yo tenía ganas de llorar, tenía ganas de arrancar, estaba desilusionado. Pensaba, ¿qué estamos haciendo en este país? Vámonos. Vámonos a Camerún, vámonos a Gabón, salgamos de aquí. Pablo lo escuchó claro. El apóstol Pablo escuchó claro, claro, claro que Dios le dijo, Pablo, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, eres fuerte. A mí me costó entender esto en ese momento. Me costó aceptar que la situación era como era. ¿Qué significa esto de que mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Qué significa? Significa que cuando atraviesas los tipos de pruebas en la vida que sencillamente tú no puedes solucionar, que no están en tu mano poder intervenir y cambiarlas, tú te haces dependiente de la fortaleza de Dios y no en ti mismo. No depende de ti, depende de lo que Dios está haciendo, depende de lo que Dios va a ser, no de ti. Bueno, a veces Dios trae esas cosas a nosotros. Situaciones que de un momento a otro, ¡pum!, estallan y están delante de nosotros. Como esta situación. Yo estoy trabajando como ayudando a UNICEF, pero a la vez soy misionero, tengo un equipo de fútbol, estoy compartiendo la palabra, predico en la iglesia presbiteriana de Bata, Guinea Ecuatorial, estoy haciendo lo que Dios quiere. Pero igual, de repente, de la nada, apareció este problema. ¿Se acuerdan cuando celebramos a Mike y Marilyn Hughes por su servicio a la iglesia? ¿Se acuerdan lo que sucedió? Ovidio, en un momento, estuvo aquí en la iglesia, escuchando el sermón. Vamos abajo, estamos comiendo y de repente el corazón comienza a latir de una manera dislocada y parece que el hombre se muere. Y llegamos al hospital y se está muriendo y la vida cambió, ¡pum!, en un minuto. En un minuto la vida de Mark cambió para siempre. En un minuto. ¿Cómo se siente uno? Terrible. Pero ahí aparece la fortaleza de Dios. Ahí está la oportunidad de que Dios intervenga. De que Dios demuestre, yo soy suficiente. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A mí me costó escucharlo. Yo lo reconozco. Por un par de días yo me sentí, ¡ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Amo a mi hijo. He estado con mi hijo. Yo quiero a mi hijo. Mi hijo es quien me ha sostenido muchas veces a mí. Yo no quiero que él sufra, pero él pasó por esta situación. Fea. Desagradable. Pero cuando yo comencé a escuchar que Dios decía, Pepe, Pepe, calm down, man. Calm down, cálmate, cálmate, cálmate. Yo tengo el control, yo tengo el control. Todo esto que pasó lo voy a usar para tu propio beneficio. Y la cosa comenzó a cambiar. Cambió de tal manera que el comandante de la policía cuando me encontraba en la calle me saludaba. Cambió de tal manera que cuando yo necesito renovar mi visa, yo llegaba a la estación de policía y la estación de policía estaba llena de gente para renovar su visa. Él me tomaba a mí, echaba para afuera a alguien, ¡hey, tú, salte! Y me atendía a mí y me daba mi visa. ¿Entiendes? O sea, Dios cambió completamente la situación. Pasamos de ser misioneros quizás desconocidos a ser misioneros que todo el mundo conocía, incluido el gobernador de la ciudad, el alcalde y el comandante de la policía. El comandante de la policía me llevó a su escritorio, abrió un cajón, sacó una tarjeta y me dijo, mira, esta es mi tarjeta personal. Cuando tengas cualquier problema, tú llámame a la hora que sea, yo te voy a ayudar. ¡Uf! Es como estás haciendo la tortilla, se está quemando y de repente la puedes dar vuelta. Se dio vuelta la tortilla, cambió todo. Cambió absolutamente todo. Él puede cambiar situaciones en que nos vemos en situaciones de debilidad, de desamparo. En esas ocasiones, la fuerza que encontramos es en Él. Es en Él. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. Me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque es tan gráfico. ¿No? Es tan gráfico. A Él corre el justo. O sea, esta es la respuesta. Si tú corres a la torre fuerte, tú vas a encontrar la ayuda que necesitas. Tú vas a encontrar el socorro que necesitas. Esta es la clave. Corre a la torre fuerte. Ahí va a estar Dios. Y no solamente ahí va a estar Él. Él te va a levantar. Te va a levantar. Te va a levantar. El justo será levantado. La palabra de Dios contiene ejemplos tras ejemplos de hombres y mujeres que vivieron situaciones de gran dificultad, de gran dolor, de grandes tribulaciones. Pero Dios no los dejó. No los desamparó. Y ellos le creyeron. No solamente que ellos, Dios no los dejó, sino que ellos le creyeron a Dios. Él es suficiente para sanar. Pero una mujer, dice la palabra, Marcos, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocara solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió que el cuerpo, en el cuerpo, que estaba sana de aquel azote. Tenía un flujo de sangre por 12 años. Nosotros los hombres nos libramos. ¿Ah? Nos libramos. Pero piensa en esto. Nosotros que somos casados, que hemos tenido hijas, cuando viene la menstruación, ¿cómo es para algunas mujeres? Doloroso. Te tira a la cama. Piensa ahora, esta mujer tuvo menstruación por 12 años seguidos. ¿Cómo era la vida de esta mujer? Horrible. Y tratando de resolver su problema, ella hizo lo que nosotros también hemos hecho, buscar ayuda donde podemos. Vamos al doctor, gastemos el dinero. Me dijeron que aquí hay un doctor muy bueno, corremos donde el doctor y vamos donde él. Gastó todo lo que tenía, pero le iba peor. Hasta que escuchó de Jesús. Si yo me acerco a Él, si yo solamente lo toco, Él me va a sanar. Eso fue lo que sucedió. Yo soy suficiente para sanar. Él es suficiente para pelear tus batallas. Él es suficiente para pelear tus batallas. Cuando llegó el pequeño David a pelear contra Goliat, ¿qué posibilidades tenía Goliat? ¿Qué posibilidades tenía Goliat de pelear con este hombre? Con una onda y una piedra. ¿Qué posibilidades tenía de ganar? Ninguna. Ninguna. Pero Dios le dio la victoria porque él creyó. Él peleó. Él le dijo al gigante, yo he venido aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos y yo voy a matarte y con tu propia espada te voy a cortar la cabeza. Eso fue exactamente lo que pasó. Dios pelea tus batallas. Josué peleó batallas. Jericó se vino abajo. Moisés peleó. Batalla tras batalla. Ganada, no porque eran inteligentes, no porque tenían una estrategia militar tremenda. Ganaron las batallas porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Pero para ganar las batallas debemos hacer lo que Él nos ordena. Hay una historia en Segunda de Reyes 13, versículos 16 al 10. Segunda de Reyes 13, 16 al 10. Dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, este es Joás, el rey de Israel. Vino a él pidiendo ayuda. Este hombre no era un buen hombre. No había hecho lo bueno, dice la palabra, ante los ojos de Dios. Pero vino a pedirle ayuda a Dios, a Eliseo, porque se vio en una aflicción y no podía resolver esta situación. Y aquí está lo que sucedió. Pon tu mano sobre el arco, le dijo Eliseo, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque estos eran los enemigos que habían venido en contra de Israel. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas y luego las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Te fijas? Para ganar la batalla, para conquistar a tu enemigo, tienes que obedecer lo que Dios dice y tienes que ser consistente en aquello que Dios dice. Cuando Eliseo le dijo a este hombre, toma la saeta y golpea el piso contra tus enemigos, él debió haber hecho hasta lograrlo. ¿Te acuerdas la mujer que vino ante el juez a pedirle ayuda? ¿Cómo lo logró? Por su insistencia. Insistió y le insistió, insistió hasta que dijo, el juez dijo, ya esta mujer me tiene hasta acá, le voy a hacer lo que ella quiere. Voy a hacer lo que ella quiere. Dios es suficiente para liberar al endemoniado. No tenemos idea quién era el endemoniado de Gadara. No sabemos de su historia, no sabemos de su familia, no sabemos de su papá o de su mamá o cómo sufrieron cuando este hombre se enloqueció. Pero lo que sí sabemos es que este hombre enloqueció y era un hombre tremendamente violento, irascible, encadenado. Ni con cadenas lo podían sostener hasta que apareció el Señor. Y ahí estaba el hombre, sentado en una roca, como nunca antes posiblemente había estado, hablando en todos sus sentidos con el Señor Jesús. Yo soy es suficiente para liberar. Dios es suficiente para proveer. Dios es suficiente para sanar. Su amor es suficiente. Su amor es suficiente para nosotros. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tanto nos amó que Él estuvo dispuesto a hacer, a dar lo más precioso que tenía. Dios es suficiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a poder separar de su amor? Él es suficiente. Su amor es suficiente por nosotros. Su amor es suficiente. Esto de ser soy suficiente tiene cantidad y cantidad de connotaciones. Obviamente, en este tiempo no podemos cubrirlas todas. He cubierto solo algunas pocas. Su amor es suficiente. Su perdón es suficiente. La mujer adúltera que había sido sorprendida, infraganti, en su adulterio, recibió el amor del Señor y el perdón. Mujer, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y quedó libre. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Necesitas que yo soy suficiente aparezca en algunas áreas de tu vida? Pídele al Señor. ¿Tienes un problema financiero? ¿Tienes un problema de salud? ¿Una situación familiar? Él es suficiente. Él es más que suficiente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí. Lo hemos cantado hace unos minutos atrás, Señor. Tú eres suficiente para tomar cuidado de mi vida. Tú eres suficiente para tomar cuidado de todas las situaciones que me suceden a mí. Y no solamente las que me suceden a mí, a las que le suceden a todos mis hermanos. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente para liberar. Tú eres suficiente para transformar. Tú eres suficiente para cambiar situaciones. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente para lo que está viviendo nuestra hermana María Lourdes González. Tú eres suficiente para lo que está viviendo Jan allá en el hospital. Tú eres suficiente, Señor, en cada área de nuestra vida. Tú eres, Señor. Señor, y esta mañana te reconocemos a ti, Señor. Nos inclinamos delante de ti y te damos gracias, Señor. Porque tú eres todo para nosotros, Señor. Señor, Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde podríamos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a terminar con una alabanza.
Jesús.